Estamos entonces en la lección número 13, la visión del líder para la obra. Aquí tenemos que esto es la visión, las metas y cómo comunicar esas metas a la gente si somos líderes. El mundo funciona por visión, pero el líder de Dios vive por su guía o dirección. No es una visión humana, es la guía del Señor para nuestra obra y así para nuestras vidas. Los líderes pueden soñar con visiones, pero solo Dios puede revelar su voluntad. A nosotros, 1 Corintios 2, 14, solo sale de la mente de Dios para el hombre espiritual lo que es la voluntad de Dios. Un líder que no sigue la dirección de Dios puede lograr cumplir con sus metas. A lo mejor usted tiene grandes metas y una iglesia crece muy grande, pero si no es exactamente la voluntad de Dios, puede destruir una iglesia local, puede destruir una organización en el proceso, porque quiere que su iglesia sea igual como otra iglesia allá en otra ciudad, y dice, mira, allí tiene una iglesia grande, tenemos que lograr lo que son ellos. Bueno, si es lo que quiere Dios, ok, pero si no, yo puedo decir, mira, allí hay una iglesia de 1,000 personas, tenemos que sacar muchos préstamos para hacer una iglesia para 1,000 personas. Pero si no es la voluntad de Dios, vamos a caer en deudas y no poder pagarlos y destruir la obra del Señor. Muchos han hecho eso. Cumplir con sus metas no es necesariamente cumplir con sus metas. No es necesariamente una señal de la bendición de Dios. Puede ser señal de un buen organizador, de un buen líder humano, ¿verdad? Pero, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? Fuentes del origen de una visión. Número uno, algunos, ¿de dónde saca su visión? Mira como un gran hombre buscador de aventuras. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué logras esta meta? Porque está allí. Es que allí hay la posibilidad de una gran iglesia, hay un pueblo que necesita una gran iglesia, está allí, así significa que tenemos que hacerlo. Bueno, hay muchos pueblos, Pittsburgh no tiene una buena iglesia, está allí. Yo tengo una visión de alcanzar Pittsburgh para Cristo, pero tengo que esperar en Dios, no solo por mi propia aventura. Número dos, la necesidad. Necesidad vista y un deseo de suplirla. Mira, hay cuántos millares de personas, hay una gran necesidad, y yo tengo un deseo de suplirlo. Si Dios me ha dado esta visión, Dios ha puesto en el corazón la necesidad, adelante, ¿verdad? Solo estar seguro que es de Dios, y no solo por ti mismo. Pero muchas veces Dios le hace ver la necesidad. Luego, inspirado por otro líder, o a lo mejor un ejemplo bíblico de un personaje en la Biblia, y usted desea duplicar lo que otro está haciendo. Puede ser bueno eso. Puede ser que Dios usa la iglesia de Oakland para inspirarnos nosotros a hacer algo como ellos hacen. Puede ser que Dios usa la iglesia en Los Ángeles para inspirarnos a hacer algo como ellos hacen. Pero solo estar seguro que es Dios usando esto y que no voy a hacerlo solo para imitar a otros de esa manera. Número cuatro, recibe ofertas de recursos para utilizar. Muchas veces a lo mejor alguien dona a nuestra iglesia $1,000,000, ojalá, ¿verdad? Y dice, mira, quiero que establezcas un instituto bíblico con este $1,000,000. Y a ver, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Comenzar con aulas de clase o tener dormitorios o comprar libros y materia? ¿Cómo vamos a ocupar $1,000,000 o los $10,000,000? A lo mejor alguien nos dona un montón de literatura gratis. Y ya sabemos que Dios quiere que hagamos una obra de repartir literatura porque nos ha dado esos recursos para su gloria. A lo mejor alguien nos dona como este local o un local más grande en Pittsburgh y decimos, mire, si Dios nos ha donado este local, será a propósito de algo, ¿verdad? Y así que buscamos la voluntad de Dios de qué hacer con el local que Dios nos puede donar. pero Dios puede guiar. Pero a veces, número 5 es por vanidad. A veces pastores solo quieren gloria, ¿verdad? Mira la obra que yo tengo y mira esto y cuidado con esto, ¿verdad? La guía, la promesa del Señor estará reconfirmado por la palabra de Dios siempre. Y así Dios va a revelar su voluntad, darle su visión y su guía, dirección. Dios revela su voluntad frecuentemente en forma de una promesa. A veces usted está leyendo la Biblia y allí mira una promesa de Dios y le inspira para decir, mira, no sé por qué, pero esto me hace pensar en tal cosa. El Espíritu usa alguna promesa en la Biblia para guiarse, para hacer algo. Hay ministerios que han comenzado para ciegos, y mirando algún promesa en la Biblia de dar luz a los ciegos, dice, yo conozco varios ciegos, debemos comenzar un ministerio a ciegos. Y Dios así guía en un promesa en la Biblia la circunstancia de tener ciegos para comenzar esa obra, ¿verdad? Nos recuerda que tenemos que depender de Él para cumplir sus promesas. No podemos hacerlo aparte de Él. Pero hay mentes malas, como la vanidad arriba, ¿verdad? Número 1, cuando es de éxito personal, en lograr resultados que uno mismo ha determinado lograr, pero que Dios no ha guiado a lograr, y hacerlo muchas veces a costa de otros, que usted les daña, les desanima a ellos, y si desanimamos a otros, podemos perder su respeto, su confianza y su cooperación voluntaria. Está seguro que las mentes que tiene son de Dios. Cuando predico de Pedro caminando sobre el agua, digo, si Dios quiere que camine sobre agua, vas a caminar sobre agua. Pero si tú tratas de hacerlo y Dios no le ha llamado a hacerlo, tú vas a hundirte y ahogarte. El hecho es que tenemos que orar mucho, Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Luego, número 2, es perfeccionismo. A buscar lo mejor, la excelencia es buena cosa, ¿verdad?, de desear. Yo quisiera tener lámparas más bonitas y un local más excelente aquí, sería magnífico. Y a lo mejor Dios un día lo quiere para nosotros. Pero no para orgullo, sino solo que Dios quiere. Porque es posible ser una iglesia como Éfeso o Laodicea en Apocalipsis 2 y 3, que no tenían necesidad de nada. Pero eran iglesias donde Dios había quitado su poder de ellos y no agradaron al Señor. Pablo se dio cuenta que no era perfecto, en Filipenses 3, pero siempre esforzado a ser mejor. Esa iglesia no es perfecta, pero hay que esforzarnos a ser mejor, tratar de mejorar los jóvenes con su manera de tocar sus trompetas y manera de cantar y tener música más excelente para la gloria del Señor. Pero el hecho es que hay que hacerlo para la gloria del Señor, no para aplausos de los hombres. Debemos hacer todo para la gloria del Señor. Dios no está enamorado solo del gentío. Cristo trató de escapar del gentío muchas veces. No quería, siempre la gente no creyente. En Juan 6 dice, ustedes me siguen por los panes y los pescados, ¿verdad? Pero hay que edificar una iglesia que es diferente. Y así atraer un número de personas. Pero el interés está en las almas individuales. ¿Qué son metas buenas y dignas para una iglesia entonces, para un líder? La gloria de Dios, número 1. La gloria de Dios debe ser la meta principal. Las tareas que hacemos, ganar almas, enseñar clases, es para lograr esta meta, de que Dios recibe gloria aquí. No que el pastor reciba gloria, sino que Dios haga una cosa tan grande aquí que la gente dice, esto no es del hombre, eso es de Dios, hágase la gloria. La madurez espiritual, la salvación de almas y la madurez espiritual, según de Pedro 3:18, crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Acercar a la gente a Dios para hacer su voluntad. Tener una relación de comunión íntima con Dios, más que ver los resultados del trabajo. Debemos decir, mira, mi deseo es que usted ame a Dios, que sirva a Dios, que haga la voluntad de Dios. También madurez es discernimiento. Discernimiento. Un capitán y un barco pueden distinguir entre peligros y bendiciones. Marineros sin experiencia pueden confundir unas ballenas allí en la distancia en el mar por tierra firme. Dice, tierra, tierra. Y un capitán dice, no, estas son ballenas. No vayamos allí a las ballenas. No es tierra firme. Hay muchos que miran, mira, esto es la bendición de Dios. Y un pastor o un cristiano de experiencia dice, no, solo porque nos están invitando para... Mira, yo tenía invitaciones, ¿verdad?, para predicar a 10,000 pastores cuando estuve ahora en Perú. Tienen juntas allí de Bolivia, Perú y Chile. Y dice que hay hasta 10,000 que vienen de toda Sudamérica. Y dice, pastor, tú eres el hombre para predicar allí. Pero es puro ecuménico, ¿verdad? Modernistas, carismáticos, ¿verdad? Digo, no, no soy el hombre para predicar así, ¿verdad? Yo prefiero 100, 150 pastores fundamentales que 10,000 que están allí carismáticos para predicar. Ellos, ellos no me van a respetar, no me van a escuchar, aunque fuera a predicar a ellos. El hecho es que tenemos que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y aunque parece una gran oportunidad, no siempre es de Dios. Estar contento con lo que Dios le llama para hacer. Un pastor debe ayudar a los obreros a vigilar y discernir la mano de Dios, guiándoles a ministerios, a lo mejor de cárceles, hospitales, o de plantar iglesias, o guiarlos para orar juntos con otros, por otros ministerios. O a lo mejor para ofrendar más para otros ministerios. Así guiar a otros a ser líderes, a ser guías. Porque no seamos indispensables siempre. Hermanos, un propósito de este instituto es para que si yo me muera, esta obra sigue adelante. Porque ustedes ya sabrán mi corazón, lo que yo entiendo del ministerio. Y si yo me voy, ustedes están aquí para seguirlo adelante. Por eso pude salir este mes pasado y sé que están en buenas manos. Ustedes han visto la palabra, han visto cómo predicar, cómo ministrar. Ya puedo salir un mes, una semana o un año si fuera necesario. Y saber que Dios está entrenándolos. Así que algunas iglesias no pueden hacer ninguna decisión sin la guía del pastor. Pastor tiene que decirle cada cosa para hacer, ¿verdad? ¿Puedo pintar esta pared, pastor? Bueno, algunos pastores demandan que tú les pides el color para pintar, ¿verdad? Si el hermano José acaba de pintar el baño aquí. No me preguntó el color, estoy encantadísimo, ¿verdad? No me gusta la púrpura que está allí, ¿verdad? El marrón está muy bonito. El rojo, yo sé, es un primer. Pero de cualquier manera, el hecho es que no tiene que consultarme a mí. Yo sé que va a ser bien, mejor de lo que yo pudiera haber escogido. Por esa razón, allí, adelante, ¿verdad? Consulta, es mucho mejor, especialmente si va a gastar dinero de la iglesia. Debe haber un hombre, concilio de diáconos, para consultar con otros diáconos. Mire, ¿qué piensan ustedes de hacer esto? Pero pueden consultar entre ustedes, ¿verdad? Con tres diáconos, yo les confío que van a hacer decisiones sabias. Y si quieren poner un rótulo por allí, ¿verdad? Está en el presupuesto de la iglesia y consulta, mira, este, ustedes quieren hacer otra cosa, o están de acuerdo que eso está bueno. El pastor no es indispensable para cada estornudo de la iglesia, ¿verdad? Para cada tos de la iglesia. Pastor, ¿me permite toser? Mira, por favor, que tenga sabiduría de cómo hacerlo. Consulta para buen orden y arreglo de la iglesia. No hacer todo, ¿verdad?, sin consultar y sin informar. Mira, voy a gastar $10,000 esta semana, no me importa, ¿verdad, pastor? Sí, me importa. Vamos a consultar primero la iglesia, ¿ok? El hecho es que, pero si es una cosa sencilla, ¿verdad?, consulta, pastor, ¿le importaría que yo compre $100 de pintura para este tabique? Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Está en el presupuesto de la iglesia y los hermanos se han acordado para ciertas mejorías, ¿verdad? Así que no tiene que consultar cada detallito. sí, solamente informa y está seguro que los hermanos están de acuerdo, ¿verdad? Pero debemos ayudar a otros a recobrar confianza y sentir que estamos ayudándoles a lograr sus metas personales y no solo las metas del líder. Que si otros tienen una idea de cómo mejorar, usted puede poner sus opiniones también y no esperar que el pastor diga cada cosa que hacer en la iglesia. Así, comunicando la visión. 75 a 90% del tiempo de muchos líderes lo pasan comunicando. Yo tengo que escuchar, tengo que comunicar en anuncios, hacer los boletines para poder guiar y animar. Mucho de mi tiempo está gastado en administrar, pedir materias para comunicar lo que deben enseñar, y así es comunicación. Un líder tiene que estar sensible al efecto de sus palabras. No me di cuenta de eso por muchos años. Como pastor, yo puedo decir solamente en forma silenciosa, hermanos, no debemos hacer esto, no debemos tener este tipo de música. Y decirlo sencillo con la autoridad de un pastor ya es bastante fuerte. Y muchas veces no he dado cuenta y pensé, mira, para comunicar tengo que gritar, hermano, han usado esa música horrible y no vamos a... ¿Verdad? Es que puedo decir la misma cosa de manera silenciosa o manera de gritona, ¿verdad? Y ya sale como golpes cuando viene de gritos. Y no es siempre necesario para un líder. Si tiene la confianza, el amor de la gente, entonces allí puede comunicar. Hay que darse cuenta del efecto de tus palabras, ¿verdad? Cuando estás en liderazgo, tus palabras tienen un efecto solo de un chiste. ¡Ay, tú eres feo, joven!
El pastor dijo que soy feo.
¡Es un chiste! Pero lo toma muy de pecho, ¿verdad? Muy seriamente. Y muchas veces no nos damos cuenta con nuestras esposas, con nuestros hijos, o con la iglesia, si eres maestro en una clase de niños, no te das cuenta de cómo ese chiste les afecta a ellos. Mientras que tú dices, joven, tú has hecho muy bien. Yo veo que tú tienes habilidad para hacer grandes cosas. Oh, el efecto de tus palabras, a lo mejor él dice, no, no puedo hacer nada. Pero luego, él va a considerarlo muy bien. Hace falta cambiar la actitud de los obreros para que cumplan la meta de corazón. Colosenses 3, 17, 23, hacerlo de corazón. No deben solo hacerlo para cooperar por fuerza o respeto al líder. Mira, el pastor dice que tenemos que venir y trabajar y me va a regañar el domingo si no lo hago. Ok, él está torciendo el brazo, voy a ir y trabajar. Por temor al líder, miedo del líder, a lo mejor por respeto al líder, pero muchas veces es mejor hacerlo de corazón. Yo quiero hacer esto para Dios, no solo para el líder. Y un buen líder es uno como Juan Bautista que apunta a Cristo, ¿verdad? Y que lo haga para Cristo. Si una visión o meta de Dios, el líder no tiene que forzar a los obreros mucho para hacerlo. Y si tengo que forzarles a ustedes a hacer una cosa, yo siento que probablemente no es de Dios. Si yo estoy empujando, tenemos que tener un local más grande, hermanos. Si estoy empujando y forzando, probablemente no es de Dios. Es que si es de Dios, yo lo sugiero, lo reenfatizo, y en el tiempo de Dios va a ponerlo en otros corazones, y donde dos o tres están de acuerdo, lo más probable es que ya es de Dios en ese tiempo. Pero no podemos confiar en el Espíritu para persuadir a otros obreros y confirmar la misma visión en varios corazones. Lo más importante es llevar al obrero cara a cara con Dios. Lo importante para mí es decir, hermanos, oren por eso, por favor. Busque si Dios quiere que hagamos esta cosa. Oremos juntos, por favor, hermanos, para ver lo que Dios quiere. Si Dios no lo quiere, no nos va a proveer la cosa. Pero si Dios lo quiere, hermano, oremos por eso. Y así, lo más importante es llevarle cara a cara con Dios para verle como bueno y amoroso. Ver Dios como bueno y amoroso, santo y justo. Y vamos todos a querer seguir su voluntad y agradarle cuando miramos cuán bueno es Dios. cuán buena es la voluntad de Dios. Obreros que tienen una buena relación de Dios van a trabajar y seguir la dirección de Dios, y el líder que Dios está usando va a seguirle a él sin necesidad de empujarle, porque lo van a querer hacer por Dios. Hay que comunicar la visión o meta por medio de una demostración de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Entonces, muchas veces tengo que decir, mire hermanos, como en nuestro caso, puedo decir, mire hermanos, la ofrenda de la iglesia en los últimos 10 años ha crecido, tenemos cierta cantidad de dinero en el banco, ¿será que Dios está haciendo algo especial? Mire hermanos, el parking está lleno ahora los domingos, el templo está lleno, tenemos necesidad de los dos servicios, ¿será que Dios quiere hacer algo más? Apunta un poco lo que Dios está haciendo para que la gente vea lo que Dios está haciendo. A veces se ponen ciegos y no mira, esto es Dios moviendo, queriendo hacer algo más grande. Y así es, que Dios nos ha traído jóvenes a nuestra iglesia. ¿Será que Dios tiene un plan para esos jóvenes? Vamos a tener un ministerio para animarlos a ser misioneros y servir al Señor. ¿Ok? Entonces, hay que comunicar la visión por ver lo que Dios está haciendo. Los líderes eficaces se comunican por medio de relatar historias. Si usted es un líder, va a aprender a relatar historietas por el uso de palabras que pintan imágenes, como estoy haciendo con Cusco y la visión más allá, para hablar de cualquier visión que pueda tener, ¿verdad? Hay tres tipos de historias. Primero, hay historias del pasado, como en Salmo 111. Podemos hablar a la gente de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la historia de la iglesia o organización. Eso demuestra la cultura de la iglesia, la filosofía, las mentes de la iglesia, por relatar historias de héroes de la iglesia que eran buenos ejemplos, como guerreros de oración, hombres que se sacrificaron y hombres que demostraron iniciativa, gente leal y lo demás. ¿Cuántas veces hemos dado historietas de Judy, que misionera que murió de cáncer con nuestra iglesia, pero tomó tratados en los barrios más bajos, dio muchos tratados y muchos venían a la iglesia y al Señor, por una señorita delgadita, ¿verdad?, y muy tímida, pero con fervor para orar y trabajar con los niños y ganar almas. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de diferencias de personalidad, personas como el hermano Julio, que estuve con él ahora allí, ¿verdad? Y él estaba aquí siempre, hermano, no seamos perezosos, ganemos almas, yo voy a estar aquí el sábado a las 10 para ganar almas, ¿cuántos vienen, verdad? Amén. Recordemos personas que han sido de bendición en nuestra iglesia en años pasados, y recordemos cómo el Señor nos guió de nuestra casa a la casa de los hermanos Cimental, luego atrás a la iglesia americana, luego por 5 años aquí a la calle 9 con un local chiquitillo, ¿verdad? Luego entonces la mitad de ese local arriba, luego nos dio todo ese local. Mira lo que Dios está haciendo a través de la historia, y no quiere que nos estanquemos aquí. Teníamos nada más Juan y José Guzmán como los únicos alumnos, luego un par de mujeres, luego Joel Mansor por un tiempo atrás, los únicos alumnos en el Instituto Bíblico 5 años. Y entonces ya empezó a crecer y ya, hoy hay pocos, ¿verdad? Pero a veces tenemos 30 o 40 aquí, ¿verdad? Para una clase. Y mire cómo Dios quiere hacer una cosa más grande. Aquí seguro que no va a parar aquí, ¿verdad? Y así es que mirando atrás, las historias de cómo una obra ha crecido nos inspira para ser más en el presente. Y así tenemos historias del presente. Pruebas que Dios está obrando ahora para levantar nuestra iglesia, usar nuestra iglesia, para suplir necesidades presentes. Así que puedes ver las prioridades de la iglesia, como hay jóvenes ahora en las universidades creciendo y comenzando a servir al Señor. Como tenemos ahora mismo, ¿verdad?, estudios bíblicos con algunos de ustedes en diferentes ciudades este viernes. Es casas de crecimiento en las casas. como hemos visto varios como ministerios en Sacramento que fuimos en Lodi en allí en Greenfield hemos ido a apoyar un poco, ¿verdad? Pero en diferentes ciudades para poder tocar puertas en especialmente allí en Hollister, ¿verdad? Fuimos dos o tres veces para solo tocar puertas de la ciudad, una pequeña escuela bíblica de la iglesia de español, pero algo está por allí, aunque de cuatro personas en una clase. Pero el hecho es que allí Dios está ya poniéndonos dinero, como digo, en el banco y trayendo ustedes varones para servirle. ¿Será que Dios está queriendo hacer algo en el presente? Luego en el futuro, historias que alumbran el futuro, como leche que fluye miel y leche para inspirar al hogar. Por eso siempre les tengo por delante la posibilidad de una iglesia en Pittsburgh, de un pastor allí, una iglesia de 200 personas allí, otra iglesia en Oakley. A ver cuando Dios nos da esas cosas, que de allí nos envía jóvenes para otras ciudades y otros pueblos y para ser misioneros. Así que aquí puede describir en un párrafo lo que usted imagina, o eso es futuro, pasado, presente y futuro, puede escribir allí. ¿Qué sería para usted una iglesia ideal? ¿Qué tipo de personas o ministerios entallan un ministerio ideal para usted? ¿Puede imaginar usted una iglesia llena de jóvenes de 30, 25, 35 años de edad, familias jóvenes que están criando a sus hijos, llevándolos para discipular y a lo mejor con entusiasmo para ir y plantar iglesias en las ciudades alrededor y llevar equipos de jóvenes a México y a Puerto Rico o Perú y entonces tener equipos misioneros de una semana o dos o más tiempo, o puede imaginar jóvenes saliendo del high school y allí como hemos tenido algunos y a muchos más que están llenando los colegios, o tiene la idea posiblemente de un instituto bíblico aquí mismo donde están llegando de todas partes de los Estados Unidos casi 50 millones de hispanos, pero entre ellos si tuviéramos unos dormitorios y unas aulas, puede imaginar si aquí mismo tuviéramos un Hermosillo o CUB o mini instituto o seminario que puede venir de Arizona, que puede venir de New Jersey, de Nueva York, de Florida para prepararse y de aquí entonces empiezan a plantar iglesias en todas las ciudades de California y de aquí se envían misioneros. ¿Tiene una idea de cómo sería esta iglesia o cualquier iglesia? Por ejemplo, entonces habrá una iglesia grande en tu sueño de 2,000 o 1,000 personas, o más bien iglesias pequeñas esparcidas en todos los pueblos. ¿Cómo sería el carácter de la gente en tu iglesia? ¿Qué nivel de educación? ¿Qué actividades ministeriales tendrán los miembros? ¿Muchos saliendo a tocar puertas? ¿Muchos en un instituto bíblico? ¿Muchos enseñando clases? ¿Qué tipo de personas estará en una iglesia imaginaria, ideal para usted, para la gloria del Señor? Luego, para los últimos 5 minutos, un repaso de las tareas de un líder aquí entonces. Primero, comunicar la visión y las metas juntamente con los valores principales. Usted tiene que determinar qué son los valores, qué es la misión de 3 o 4 cosas para hacer y entonces comunicarlo a otros, ¿verdad? Poner el ejemplo. Para ganar almas tú, para dar clases tú, para salir a un campo misionero 2 semanas en el verano tú, ¿verdad? Poner el ejemplo de lo que es un líder y lo que otros deben hacer, lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Poniendo estudios bíblicos en casa o lo que sea, discipulando a la gente. Influir. Un líder va a influir e inspirar a trabajar juntos para lograr las metas y realizar la visión. Un líder es uno que influye. Así, motivador es, en una palabra, lo que es un líder. Uno que influye a otros a hacer lo que él está haciendo. Entonces, debe influir a otros para querer enseñar, evangelizar, orar, vivir una vida santa. porque está mirándote a ti, dice, este hombre es un hombre de oración, es un hombre que enseña la Biblia, es un hombre de santidad, dedicado a dar estudios bíblicos, dedicado a dar ofrendas generosas para misiones, dedicado a trabajar con los jóvenes. Yo quiero ser como él. Y así que influye a otros por tu ejemplo. Luego, un líder es uno que organiza y entrena. Organización y entrenamiento de otros es lo que hace un líder. Puedes tomar un joven. A lo mejor no enseñas la clase del instituto como este enseguida, pero hay jóvenes que pueden tomar esas notas, hacer copias y entonces enseñar a algún joven algunas de las cosas que aprendes aquí, ¿verdad? Para que él aprenda también. Entonces, un líder es uno que anima, da ánimo y a veces reprensión y disciplina para mantener a la gente animado pero disciplinado haciendo la voluntad de Dios. Un líder es uno que provee recursos para cumplir las tareas. Anima a otros que tengan dinero. Si tú no tienes dinero para ayudarles a conseguir materias, o tú ayudas para dar clases, para que aprendan cómo hacer las cosas, tú eres entonces un mentor, mentorear, es lo que pongo allí, que tú vas con una persona para visitar el hospital, para visitar cárceles, y así que otros miren cómo lo haces y le acompañan, y eres un mentor de ellos. Luego, un líder puede manejar conflictos. Solo el Espíritu puede dar sabiduría al momento de algún conflicto, Santiago 1:5, si alguno falta sabiduría, que la pida de Dios. Pero ¿cómo puede resolver problemas entonces, cambiando un revés en una resolución allí? Entonces, mire primero una situación difícil. ¿Qué es el problema? Por ejemplo, un diácono dado de bajo en la iglesia porque la iglesia no tiene un programa adecuado para su hijo. Dice, ya me voy de la iglesia, aunque yo soy un diácono, porque esta iglesia no tiene nada para mis hijos, no hay muchos jóvenes aquí, me voy a ir a una iglesia donde tienen más jóvenes. Su familia planea juntarse con una iglesia más grande que está cerca. La iglesia cree que necesita un pastor de jóvenes para que atraigan más jóvenes, pero no quieren pagar otro salario para un pastor de jóvenes. ¿Qué haría usted para no perder el diácono? Hay problemas. Hay que pensar qué voy a hacer, ¿verdad? Y entonces, posiblemente, usted puede pensar, el pastor primero se junte con líderes clave. ¿Qué vamos a hacer de esto? Los líderes hablan de la situación y la importancia de la obra juvenil. Es cierto que nos hace falta traer más jóvenes. ¿Qué podemos hacer? Los líderes comienzan a pedir que voluntarios ayuden. Lo que hice en esta iglesia, nunca hemos tenido un pastor de jóvenes, hasta ahora que Pastor Esteban, después de 20 años, ¿verdad?, está aquí. Pero el hecho es que buscamos entre los padres, ¿quiénes de ustedes pueden llevar sus hijos a un parque, invitar a otros jóvenes para tener una reunión de jóvenes jugando, darles un devocional, darles una pizza o algo? Buscar voluntarios. Los líderes escriben un plan para conseguir un pastor de jóvenes. A ver si oramos por eso, si en el futuro no podemos pagar la mitad o la cuarta parte de un salario de un pastor, hablar a diferentes universidades y entonces, ¿dónde va a dormir? ¿En cuál casa? ¿De quién? ¿Hay un lugar para eso? Eso ha sido siempre un problema, ¿verdad?, para nosotros. Pastor Castillo me escribió la semana pasada, tengo un joven de Costa Rica que quiere trabajar en una iglesia durante el verano, pero sinceramente no puedo recibir personas de Costa Rica o Cuba porque no hay un lugar para dormir todo el verano. Y entonces yo tengo que servir como su taxista, ¿verdad?, todo verano, recogiéndole, trayéndole. No tengo tiempo para administrar y voy a estar en México una o dos semanas. Y sinceramente no hay ni hospedaje ni transporte para tener personas así. Pero en una iglesia que tiene necesidad, y aquí tenemos Pastor Esteban y otros que ya sirven, no hace falta. Pero el hecho es que va a buscar alguna manera, hacer un plan para hospedar a un joven para un verano así. A lo mejor el comité de finanzas evalúa el costo, por ejemplo. Y entonces para pensar cómo pueden contratiempos animarnos a buscar nuevas soluciones. Cuando hay una dificultad así, alguien va a salir de la iglesia, hay que buscar nuevas soluciones. ¿Cómo puede un plan de acción formar un consenso unificador? ¿Podemos trabajar juntos para llegar a un acuerdo? ¿Lo que podemos hacer? Hay algunas situaciones presentes en la iglesia que requieren soluciones creativas en nuestra iglesia o en sus otras iglesias de Greenfield o de Oakland. Piense, ¿qué son las necesidades? ¿Qué son las dificultades? Sí. A ver si nos juntamos con personas para llegar a un acuerdo. Hay tres diferencias, distinciones importantes para entender. Resolviendo problemas y reconciliando personas. Esto me parece no está en su hoja allí, ¿verdad? Pero para entender, hay personas que solo quieren resolver problemas. Y hay otras personas que no hay que ignorar los problemas porque lo más importante es reconciliar las personas en la iglesia. Hace falta unidad. Ignore los problemas. Y hay otros que dicen, no podemos ignorar los problemas solo para tener paz. Es que eso va a estallar toda la iglesia. Hay que resolver los problemas. Entonces, hay que buscar una manera en problemas de reconciliar personas y resolver problemas a la vez. Y no ignorar a las personas para resolver problemas, pero no resolver problemas, no reconciliar personas, pero ignorar que hay problemas, ¿verdad? Luego, desacuerdos sobre ideas y conflictos con personas. Un líder reconoce, mira, podemos tener un desacuerdo de ideas y todavía ser hermanos. No tener conflictos entre personas. Solo porque hay diferencia de opinión no significa que tenemos que ser enemigos. Pero uno que no es líder dice, no podemos hablar de este asunto porque habrá un conflicto. Bueno, hay que buscar una manera como un buen líder de tratar asuntos sin necesidad de conflicto de personas. Hay que reconocer la diferencia entre un pacífico y un pacificador. Hay personas que son pacificadores y saben unir las personas para lograr una resolución. Hay otros que no vamos a enfrentar un problema porque queremos solo ser pacíficos. Y no resuelve nada, no trae un acuerdo entre los hermanos, solo ignora el problema para ser pacíficos. Un líder es un pacificador, no solo un pacífico allí. Pero pensar en las distinciones entre líderes y otros, ¿qué es la diferencia entre creyentes y líderes? ¿Alguien quiere decirme en su idea? Aquí hay creyentes, y aquí entre los creyentes hay líderes, pero todos los creyentes no son líderes. ¿Qué es la diferencia entre un creyente típico y un creyente que es un líder? Consagración es una cosa muy importante.
Uno que anima y pone el ejemplo para...
Uno que da el ejemplo y uno que anima a otros a seguir ese ejemplo de consagración. Un líder está dispuesto a tomar responsabilidades. Muy bien, puede seguir. Miembros de la iglesia y un líder. Es diferente un creyente y un miembro de la iglesia. Un miembro de la iglesia es más que un creyente. ¿Pero todos los miembros son líderes? No.
Los miembros de la iglesia forman parte del grupo.
Ajá.
No necesariamente todos son líderes, porque no.
¿Y qué hace el líder en el grupo entonces? ¿En diferencia al grupo?
El que dirige.
Uno
que anima.
Anima. Sirve. Muy bien. Muy bien. Guía y unifica a la gente para lograr propósitos. Aquí hay discípulos. Ya uno es miembro, pero ya también aprendiendo la Biblia, más consagrado, pero todavía no exactamente un líder. Yo estuve predicando de Mateo, cómo los discípulos llegaron a ser líderes, apóstoles, enviados. ¿Qué era la diferencia entre los discípulos cuando eran solo discípulos y luego cuando eran líderes, apóstoles?
Ellos al principio estaban recibiendo la enseñanza, pero después la estaban dando.
Muy bien, uno recibe, otro da, un líder. Ok, uno es solo alumno, otro es un maestro en un sentido, muy bien. Entonces, mucho más. Hay profetas, el estilo de líder, pero luego piensa en Elías y era un gran profeta. Líder, no sé. ¿Qué es la diferencia entre un profeta y un líder? Maestro en parte. Muy bien.
Un profeta comunica el mensaje, pero un líder es el que dirige la obra.
Okay, un líder unifica a la gente para dirigir la obra. Es que Elías no quería ni que Eliseo le siguiera, ¿verdad? Él solo quería predicar a la gente, no quería unir a la gente y ser un líder de la gente para hacerle, ¿verdad?, unido a una cosa, aunque era capaz de hacerlo, ¿verdad? Pero más que nada él lo hizo solo, ¿verdad? El llanero solitario, ¿verdad? Y así que hay muchos que no son líderes, pero son profetas. Son buenos, ¿verdad?, para predicar a otros, pero no necesariamente para unificar a otros y guiar a una meta. Hay ministros, diáconos, pastores. No siempre un diácono, un pastor o un ministro es un buen líder, aunque tienen títulos y posiciones. ¿Qué es la diferencia entre un ministro que es ministro típico, un pastor típico, un diácono típico y uno que es un líder? Más difícil esto posiblemente, porque deben ser líderes, pero no siempre.
Siempre está tratando de animar a la gente a seguir adelante.
Muy bien, algunos solo hacen su trabajo, pero no animan a otros a seguir adelante. Algunos son buenos siervos, pero no están cooperando con otros y animando a otros a servir.
Yo creo que el título lleva consigo ciertas responsabilidades y está en el líder que las vaya a cabo o no. Muchos solo tienen el título, pero no ven más allá.
No, tienen su responsabilidad que conlleva el título. Muy bien, solo tener un título no le hace lo que es el título. Hay muchos diáconos, pero sirven. Hay muchos pastores que predican como un profeta, ¿verdad? Visita, pero no es un líder para entrenar otros a seguir con ellos y lograr un propósito, ¿verdad? Administradores, un estilo de líder, es un manager, un gerente, un encargado, un organizador, un mayordomo, todo eso. Pero muchas veces, aunque administra, ya hemos dicho, no motiva. Y así que hay líderes motivadores, inspiradores, y hay otros que son encargados, administradores, pero no necesariamente líderes para ayudar a otros, ¿verdad?, a hacer eso. Muy bien, después del almuerzo, en unos 20 y 25 minutos, la sección 4, que es la sección para la comunidad de hoy, para terminar.